Bueno, hoy es un día de conmemoración. Hace 40 años que se detectó el primer caso importado en nuestro país. Es un día de conmemoración y de lucha contra lo que es el estigma, la discriminación y la mejora de la calidad de vida de las personas con VIH. Es un día de reconocimiento al trabajo de tantos años y es un día que nos empuja a seguir trabajando para lo que es el incremento de los testeos, el incremento de los tratamientos y el incremento de lo que son los métodos de prevención, como es el uso de preservativo dentro de los otros métodos que hay. Recordemos que los preservativos son de entrega gratuita por parte del Ministerio de Salud Pública en los prestadores de salud y es el método indicado para lo que es la prevención del contagio.
¿La utilización del preservativo sigue siendo la principal dificultad a la hora de enfrentar el SIDA? Digamos, por ejemplo, desde el lado de los hombres, que son los que tienen más prevalencia de esta enfermedad.
Podría ser quizás por algún elemento que pueda no hacer que no se utilice. Nosotros seguimos promoviendo la utilización del preservativo, no solamente para prevenir el contagio de VIH, sino otro tipo de enfermedades infecciosas, embarazo no intencional y otras cuestiones sanitarias. Ha demostrado ser el método que mayor eficacia tiene en ese sentido, dentro de otros que hay. Se entrega gratuitamente a las policlínicas y es el ministerio que está haciendo la campaña o está promoviendo la utilización de preservativo para prevenir este tipo de enfermedades. En el día de hoy, resaltamos que se ha incrementado el número de testeos con respecto al 2021. Tenemos la cifra del 2022. Pasamos de 300.000 test a más de 500.000 test de VIH en el año 2022. Se han detectado 867 casos. Venimos descendiendo, si uno mira la evolución en los últimos 4 o 5 años, vienen descendiendo. Tenemos un año que fue excepcional, que fue el año 2021, por eso que les hablaba del testeo, pero hemos retomado los niveles de testeo y los casos en nuestro país siguen en descenso, lo cual es algo muy positivo. Y siguen en aumento la cantidad de personas en tratamiento y la cantidad de personas que llegan a una situación del VIH indetectable. Recordemos que la correcta adhesión al tratamiento, a lo que son los medicamentos antirretrovirales, transforman a esta enfermedad en indetectable para la persona, para el contagio, o sea, previene el contagio. Una persona con VIH con una correcta adhesión al tratamiento de antirretroviral no contagia a su pareja y no contagia a su hijo en el caso de las madres.
Y tampoco muere por esta enfermedad.
Y tampoco muere cuando está en tratamiento. Eso es muy importante. Hoy estamos también haciendo referencia a que Uruguay se eliminó la tasa de contagio vertical, o sea, la de madre a hijo, ya desde hace varios años, que viene por debajo del 2%, que es la cifra que estipula la OMS como cifra para la eliminación de la transmisión vertical. El año pasado hubo un caso, el año anterior hubo cero casos, y hoy lo que estamos haciendo es ese reconocimiento de la eliminación de la transmisión vertical, que nos obliga a que se mantenga bajo esas cifras. Quiere decir que una madre VIH positivo no contagia a su hijo, o sea, su hijo no tiene VIH. Eso es algo muy importante y muy positivo para resaltar y mantener en ese aspecto.
¿Cuántas personas con VIH en la población que se contagia?
Bueno, la principal población siguen siendo hombres. La franja etaria son de 25 a 44 años, es la franja etaria que tiene la mayor tasa de contagio y básicamente el hombre más de un 70% con respecto a las mujeres. Así que en ese sentido hay que cuidarse, hay que utilizar el preservativo y hacerse el test de VIH. Nosotros en el día de hoy estamos poniendo un ómnibus a disposición en la puerta del Ministerio de Salud Pública para todas las personas que quieran puedan venir a hacerse el test gratuito de manera confidencial y poder conocer su estado de salud. Pero igualmente se hacen en policlínicas, se hacen en centro de salud, se hacen en distintos laboratorios, se hace a lo largo y ancho del país. Estamos hablando que se hicieron más de 500.000 test en el año pasado y es algo que es accesible, es algo que es confidencial y es algo que queremos seguir promoviendo para conocer el estado de salud y poder tratar a tiempo esta enfermedad. Estamos hablando que más del 95% de las personas conocen su estado de salud, más del 77% está en tratamiento y más del 75% ha llegado a carga viral indetectable. Tenemos que seguir trabajando. Uruguay en ese sentido tiene una realidad distinta a lo que son países de la región o países de Centroamérica, pero tenemos que seguir trabajando en esa línea para poder, de una vez por todas, poder llegar a erradicar esta enfermedad.
¿Cuántos están diagnosticados? ¿Cuál es la incidencia en Uruguay?
Tenemos en tratamiento están 11.000 personas, más de 11.000 personas, siendo esta cifra la más alta en los últimos años, ha ido en aumento, y en el año 2022 hay más de 11.000 personas que están en tratamiento con antirretrovirales.
¿Y qué sucede con las cifras de fallecidos? ¿Por qué llega a la instancia de fallecer? Tuve formado 134.
134 el año pasado, 130 el año anterior y ha venido descendiendo de los últimos 4 o 5 años. Ahí está dentro de la población que o no conoce su estado de salud o no adhiere al tratamiento o no podemos llegar a alcanzarlo. Es lo que nos tiene que obligar y nos tiene que forzar a poder seguir previniendo esta situación. Primero prevenir el contagio y luego testear y luego que se adhiera correctamente al tratamiento. Eso nos obliga a seguir trabajando en ese sentido.
Agian, lo saco este tema, le pregunto a propósito del tema de la vacunación contra la gripe. Bueno, ¿cómo le dio, cuáles son las cifras que se manejan? Ya pasaron las vacaciones y digamos que fue una instancia también donde las personas llevaron también a sus hijos a vacunarse.
Sí, al día de hoy tenemos más de 515.000 dosis suministradas de vacuna antigripal. Esto a grandes números va en línea con las campañas de años anteriores. Estamos hablando que en Uruguay históricamente se suministraban entre 500.000 y 600.000 dosis, salvo años excepcionales como fueron los de la pandemia en 2020-21. Estamos dentro de los guarismos que históricamente se manejan. Vamos 515.000 dosis. Es una buena oportunidad para recordar que aún se siguen suministrando y aún se está a tiempo de poder vacunarse. O sea que es importante que los que no se vacunaron puedan ir a los vacunatorios, llevar a sus hijos a vacunarse. Seguimos con tasas relativamente bajas en población de riesgo. Se han mejorado a lo largo de lo que fue este mes de julio. Recuerden que empezamos el mes o finalizamos junio con el aumento sostenido de infecciones respiratorias que llevó a una tensión del sistema. Eso ya ha pasado. En este momento hay una estabilidad, han descendido los casos, han descendido las internaciones, pero es importante seguir vacunándose porque las vacaciones lo que hacen es desestacionalizar, o sea, o separar lo que son los contagios, y para eso fueron creadas por un fin sanitario, y eso se ha visto a lo largo de estas semanas o de este mes. Es importante en este tiempo que queda del invierno seguir vacunándose, seguir cuidándose. Si hay síntomas, no ir al colegio, no ir a la escuela. Si hay síntomas, no tratar de no ir a trabajar, usar tapabocas, llamar al médico, seguir todas las recomendaciones que ha emitido el Ministerio de Salud Pública.
Sebastián, ¿cuál es la situación en el hospital Vilar Repó? Ayer hubo una reunión aquí con el SMU. ¿Qué se explicó? ¿Hay una solución?
Bueno, nos reunimos con el Sindicato Médico del Uruguay, ya veníamos en conversación con ACE, el Ministerio de Salud Pública está siguiendo el tema de cerca, entendemos que siguen las conversaciones entre el Sindicato Médico y ACE para poder llegar a una solución. Nosotros estamos monitoreando, estamos siguiendo muy de cerca el tema con ambos organismos, estamos hablando con el SMU, con ACE, y hay exposiciones de acercamiento para poder tener una solución en estos días.
Así ¿pasa que, por más cantidad de psiquiatras? ¿Pasa porque hay una sobrepoblación?
Yo creo que son múltiples factores que lo podrán explicar mejor quienes están adelante en este tema o quienes están administrando en este tema, tanto el Sindicato Médico como ACE. Nosotros, nuestro rol es supervisar cómo va avanzando el tema, que haya un encuentro, que haya una solución en estos días. Ayer el Sindicato Médico nos adelantó esa situación. Bueno, con la ministra y el resto del equipo vamos a estar siguiendo el tema de esa.
Pero las inspecciones, ¿se ha corroborado que falta personal o que también no están dadas las condiciones como para una correcta atención, como denuncia el sindicato?
Hace tiempo que venimos siguiendo el tema, no solo en el Vilar Repó, sino que inspecciones realizamos en distintos centros de salud en todo el país. Venimos manejando el tema con prudencia, siguiéndolo de cerca, escuchando a las partes, viendo cuáles son las posibles causas, pero la solución depende de los actores, que en este caso es ACE y el Sindicato Médico.
Ahora, Sajian, más allá de, usted dice, estamos monitoreando la situación, monitorear también significa, por ejemplo, ir al Vilar Repó, donde están denuncias de pacientes que están, digamos, tras las rejas, que no reciben la atención adecuada en salud mental. Ustedes, en ese monitoreo, ¿implica también eso o solo la conversación?
No, implica varios aspectos. Las inspecciones de salud pública no las anunciamos, se podrá imaginar, pero tenemos varios aspectos de seguimiento, no solamente el aspecto comunicacional, tenemos distintos ámbitos, no solamente para esa situación, sino otras que se dan en el sistema de salud, en donde el Ministerio está muy activo. Hemos reforzado la dirección de fiscalización, se han realizado distintos llamados para la contratación de inspectores, ya estuvieron entrando en estas últimas semanas nuevos inspectores. Recuerden que el Ministerio de Salud Pública tenía una dirección de fiscalización bastante suprimida, con 12 inspectores para todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, que no solamente era controlar el Sistema Nacional, teníamos que controlar todos los aspectos sanitarios, desde los laboratorios, las policlínicas, las mutualistas, las emergencias móviles, los rotulados de frontales, los almacenes, en los supermercados, teníamos que controlar los vacunatorios. Hay un amplio espacio de trabajo dentro de lo que es el control del ministerio y, bueno, hemos fortalecido esa dirección y en ese sentido estamos siendo más eficientes en los controles.
Sargián, ¿qué pasa con el tema del Hospital del Cerro también, que salió esta semana la información de que hay problemas para contratar médicos, faltan cirujanos, anestesistas?
Bueno, eso está en la etapa previa, o sea, está la construcción del hospital. No somos el Ministerio de Salud Pública quienes nos encargamos de la gestión. Sí trabajamos en coordinación no solamente con ACE, que es el principal prestador de salud, sino con los prestadores privados, para lo que es la situación de los profesionales en nuestro país. También trabajamos con la academia para lo que es las distintas especialidades y poder avanzar en ese sentido. En el Hospital del Cerro hemos tomado conocimiento, pero todavía creo que está en la etapa de previa, porque ni siquiera se ha inaugurado y está en construcción, así que confiamos que eso se pueda resolver.
¿Cuándo estaría inaugurándose el hospital?
No, esa pregunta es para ACE.
Ah, perfecto.